13:13:05, hoy 18 de septiembre de 2025, siendo las 10:54 minutos de la mañana, dejo constancia que reanudan la grabación de la audiencia en presencia de la parte demandante y teniendo en cuenta pues que tampoco en ese punto de la diligencia ha asistido el banco demandado, esta alegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. El señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo promueve demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra del Banco BBVA Colombia S.A., entidad vigilada por esta Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo lo siguiente. Primera, que se declare contractualmente responsable al Banco BBVA Colombia S.A. de los perjuicios sufridos por el señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo como consecuencia de las siguientes operaciones y con cargo a los siguientes productos de la cuenta de ahorros con número 230212615. Las transferencias realizadas el 2 de marzo de 2024 por valores de 10.968.000, 14.032.000, 2.100.000 pesos por valor total, con cargos de cuenta de ahorros de 27.100.000 pesos. El saldo de la cuenta de ahorros con posterioridad a las operaciones antes relacionadas es de 2.974.040 pesos. De la tarjeta de crédito Mastercard Black, terminada en el número 1136, con número de contrato terminado en 9371. Transacciones fechadas 2 de marzo de 2024 por valores de 2.100.000, 5.089.000, 1.610.000 para un valor total de 8.790.800 pesos. De la tarjeta de crédito Visa Platinum Avianca terminada en 7072. Transacciones también del 2 de marzo de 2024 por valor de 2.100.000 y 2.100.000 respectivamente para un total de 4.200.000 pesos. Que segunda, que en consecuencia de lo anterior se condene al Banco BBVA a reversar y asumir el 100% del capital sustraído de los productos financieros de titularidad del señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo, así como todos los intereses, honorarios y cualquier gasto generado por las operaciones realizadas el día 2 de marzo de 2024 relacionadas en la pretensión primera de esta demanda. Tercera, que se condena al Banco BBVA a cancelar al señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo en tres moratorios comerciales respecto a los 27.100.000 pesos que fueron sustraídos a Ciencia y Paciencia del banco de su cuenta de ahorros con número terminado en 2615. Cuarto, que se ordene al Banco BBVA a rectificar la información reportada a los operadores de información financiera o centrales de riesgos frente a los productos crediticios tarjeta de crédito Visa Platinum terminada en 7072 y tarjeta de crédito Mastercard Black terminada en 1136. Quinto, se condena al Banco BBVA a pagar las costas del proceso a agencias en derecho, las cuales deben ser tasadas por la delegatura conformidad con la normativa vigente. Dicha demanda fue admitida y notificada al Banco BBVA Colombia S.A., quien en término contestó la misma oponiéndose a través de las excepciones de mérito que denominó ausencia de responsabilidad civil de BBVA y la genérica. De las excepciones formuladas, se corrió el traslado correspondiente a la parte actora quien se pronunció sobre dichos medios exceptivos, por lo que esta delegatura se estará en las documentales les allegadas en oportunidad y sobre las cuales no hubo oposición alguna por parte de los extremos procesales. Consideraciones. Verificar la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente esta alegatura para funciones jurisdiccionales, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011-24 del Código General del Proceso, procede este despacho a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos celebrados entre el doctor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo con BBVA Colombia S.A. Frente a la controversia planteada, corresponde entonces a este despacho establecer si BBVA Colombia S.A. es contractualmente responsable respecto a las transacciones realizadas el 2 de marzo de 2024 con cargo a los productos cuenta ahorros terminada en 2615, tarjeta de crédito Visa Platinum Avianca terminada en 7072 y tarjeta de crédito Mastercard Black terminada en 1136. De titularidad del accionante, quien sostiene en su escrito demanda no ha realizado ni autorizado las mismas, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas intuitivas de quien ejerce esta actividad y debe desplegar dado el interés público que comporta la misma. Para efectos de la resolución del citado problema jurídico, a tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda y la contestación, así como el memorial que fuera llegado para escoger el traslado de las excepciones de mérito, documentales que además se acompañaran hechos escritos a derivados 000-012-014-015 al expediente digital, las partes no discuten que existe una relación contractual, soporte de las pretensiones derivada de otros tipos de contratos financieros. Por un lado, nos encontramos frente a un contrato de depósito en cuenta de ahorros tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, que dispone lo siguiente, y cito: Todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. Por otro lado, también la controversia tiene relación con un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia al monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos, y cito, serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, conforme lo determina el artículo 1401 del Código de Comercio. Ahora bien, de conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley 1480 antecitada ha denominado como acción de protección al consumidor. Téngase en cuenta que las anteriores relaciones contractuales se encuentran dentro de un marco de expresa protección constitucional establecido tanto por el artículo 78 de la Constitución Política, que refiere al derecho del consumidor, como por el artículo 335 de la misma carta, que establece que toda actividad financiera es de interés público en la medida en que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del ahorro privado, y por ello se requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige las entidades que ejercen esta actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, todas que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control frente a las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de sus clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Tengan en cuenta que frente a dicho deber de conducta exigible a las entidades financieras, las operaciones que le corresponde realizar a ese tipo de entidades debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público, siendo estas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el título primero de la Ley 1328-2009, Régimen de Protección al Consumidor Financiero, así como por lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009, incorporando el artículo 5 de la ley en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como una práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales que corresponden a la naturaleza de los contratos financieros celebrados con la entidad bajo la vigilancia de la superintendencia financiera. Al respecto, téngase en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, ha determinado también una línea jurisprudencial en torno al régimen de responsabilidad civil contractual de los establecimientos bancarios. Ejemplo de ello es la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2016, sentencia CC 16496-2016, dentro del radicado terminado en 1996, 1362301, con ponencia de la entonces magistrada Margarita Caballo Blanco, donde la Corte señalará lo siguiente, y cito: empero, esa exigencia al deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le den a salvo, sea de lo a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultaría dañino. Súmese a ello la sentencia de hito de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil del 18 de diciembre de 2020, sentencia SC 5176, componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, donde la sala de casación civil precisamente hiciera la recopilación de toda la línea jurisprudencial de responsabilidad bancaria en torno al fraude con cargo a productos financieros, indicando lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia, la circular básica jurídica de esta superintendencia, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúa la Corte indicando, cuando un tercero burla esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público en línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones. La comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse con los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, a un paréntesis, ahí haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia, el artículo 1391 del Código de Comercio y continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta de la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aluvio plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que Uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Dejo hasta acá la cita de la sentencia anteriormente señalada de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, aun cuando en principio la entidad financiera es responsable de manera objetiva por el riesgo propio de la actividad profesional que ejerce, puede llegar a exonerarse o eximirse de responsabilidad de manera total o parcial en caso de que se llegue a acreditar una causa extraña, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia que ha adoptado esta delegatura desde su inicio. Bajo este escenario corresponde a este despacho valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación, a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la realización de las operaciones reclamadas. Reiterando que la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas constituye una negación indefinida y que conforme lo señalado en el artículo 167 del Código General de Procedimientos ya citado, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Tengan en cuenta que el Banco BBVA Colombia señaló como fundamento de las excepciones propuestas en su escrito de contestación lo siguiente, y cito, el presente caso no se cumple los requisitos legales, esto es el daño y la culpa de nexo causal que permita deducir la responsabilidad en cabeza de BBVA, por tanto la acción quedó en el vacío y las súplicas deben ser denegadas. Desde su demanda, el actor confiesa y admite que fue afectado con escopolamina y que le fueron sustraídos elementos transaccionales con los cuales realiza sus operaciones bancarias. Ello implica ni más ni menos que se autoexpuso al daño y se atendió los deberes para la protección propia, escenario en el cual el banco BBVA es totalmente ajeno. Planteado de otro modo, de no haber existido la exposición al riesgo por parte del consumidor y no existir los terceros que le dieron las sustancias ilegales, no habría existido el supuesto quebranto económico que se alega. Por tanto, se rompe el nexo causal con la modalidad de culpa de la víctima y responsabilidad de un tercero, que en el trace con los elementos basilares de la acción incoada. Por la misma vía, se resalta que el cliente no reportó anormalidad al banco en relación con sus operaciones, vale decir, su protesta es extemporánea y tardía, por suerte que no puede trasladarle al banco la negligencia de su propio descuido. Sobre lo anteriormente indicado, a través del análisis de la demanda, se encuentra que efectivamente la parte activa confesó en el hecho segundo del libelo lo siguiente. Ese día, 1 de marzo de 2024, en horas de la noche, mi cliente se encontraba departiendo con amigos en un establecimiento de la ciudad de Medellín, donde fue abordado por personas inescrupulosas quienes, a través del uso de sustancia alcaloide escopolamina, según historia clínica anexa a la presente demanda, lo pusieron en estado de incapacidad y procedieron a hurtarle su teléfono celular que se correspondía con la línea 302-388-9255. Esta manifestación de igual manera tiene relación con lo señalado en la denuncia aportada derivada del tercero del expediente, también con la reclamación de operaciones tarjeta de débito formato anexo 0, anexo 3A, perdón, que fuera llegado también a derivado triple cero, diligenciado el 4 de marzo de 2024, donde se indicó lo siguiente, cuál es el motivo de la inconformidad, fraude, todas las operaciones del sábado 2 de marzo de 2024 corresponden a un fraude por robo del teléfono, me robaron todo y el banco no actuó bloqueando inmediatamente. De igual manera, señaló en la reclamación que entre los documentos que radiqué el lunes 4 a presentar la reclamación por fraude están las copias de cada uno de los movimientos en los que me hurtaron mis recursos, insisto, sin las tarjetas físicas, todo por medio de operaciones virtuales, compras, avances, retiros sin tarjeta, etcétera, con total filtro en los protocolos de seguridad del banco porque los ladrones no podían contar con mi Face ID y tampoco con la clave de ingreso, pero el BBVA permitió, a pesar de haber advertido serias irregularidades en las transacciones, que bajo ninguna circunstancia eran mis operaciones habituales, permitió que me robaran hasta que estuve en condiciones de llamar a la línea telefónica y reportar el robo. En ese orden de la valoración conjunta de estos elementos, se observa que las operaciones debatidas se realizaron a partir de la aplicación del banco descargada en el dispositivo móvil o celular de titularidad del demandante, el cual le fue hurtado el 1 de marzo de 2024, elemento transaccional que se encontraba bajo su custodia, y que conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil y este despacho relacionada con transacciones desconocidas, luego el suministro de sustancias al consumidor determina que se encuentra comprometida la responsabilidad del consumidor en relación con el éxito de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, se entrará a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente les asisten. Parágrafo primero del artículo sexto de la Ley 1328 de 2009. Precisamente la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los respectivos contratos, sino además el cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, vigente para el momento de las operaciones discutidas. Estas medidas de seguridad correspondían a las siguientes. Primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten. Un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Esto referido a los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo en cita de la circular básica jurídica, es decir, las entidades financieras, entre ellas BBVA Colombia, tenían la obligación de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos cuando existan operaciones inusuales o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos y de igual manera elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes para proceder a la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a los hábitos transaccionales de su clientela. En lo que respecta a las costumbres transaccionales del demandante, la entidad financiera fue requerida en audiencia anterior para que en un término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de dicha decisión, aportara el log de las costumbres transaccionales del cliente, informe de seguridad, pruebas que fueran solicitados con demanda y memorial que escorrió el traslado de las excepciones de mérito. Revisado el expediente digital y como se ha indicado en esta audiencia, dichos documentos no fueron aportados por el banco ni en el término judicial otorgado ni después del vencimiento del mismo, por lo que conforme se señaló en la presente audiencia, se tiene como un indicio grave en contra del banco BBVA Colombia la conducta procesal de no haber aportado las pruebas ordenadas en audiencia anterior dentro del término correspondiente. Y frente a que sea un indicio grave, frente precisamente a los hechos que eran susceptibles de prueba, es decir, la costumbre transaccional del demandante y los alertamientos que vieron generarse al interior del banco por sus sistemas de seguridad conforme al respectivo informe que debía haber sido aportado a esta actuación judicial. Aunado a lo anterior, téngase en cuenta que conforme se surtió interrogatorio en esta diligencia, el accionante manifestó que esas transacciones no estaban dentro de su costumbre o normal desarrollo de sus negocios, negación indefinida que no fue objeto de contraste probatorio por parte de la pasiva. De igual manera, ante la inasistencia de la parte demandada, la presente audiencia y conforme se señaló en esta diligencia, se le dio aplicación a la consecuencia prevista en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, teniendo como ciertos los siguientes hechos que eran susceptibles de confesión y que fundamentaban la demanda. Primero, que el señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo era cliente del Banco BBVA desde hace más de 13 años y era titular de los productos financieros con esa entidad vigilada, cuenta de ahorros terminada en 2615, tarjeta de crédito Visa Platinum Avianca terminada en 7072, tarjeta de crédito Mastercard Black terminada en 1136, que con corte el 1 de marzo de 2024, producto denominado cuenta de ahorros terminada en 2615, contaba con un saldo de 30.119.348 pesos y que para la misma fecha los productos tarjeta de crédito Visa Platinum Avianca terminada en 7072 y tarjeta de crédito Mastercard Black terminada en 1136, contaba con los cupos asignados por el Banco BBVA en los respectivos contratos de crédito. También como hecho cierto por ser susceptible de confesión o hechos ciertos los siguientes, que el 2 de marzo de 2024 el señor Sandoval Izquierdo procedió a comunicarse telefónicamente con la línea de atención del cliente del Banco BBVA en calidad de cliente banca personal informando que una vez pudo ser atendido pasado el mediodía aquel sábado en ese preciso instante estaba siendo víctima de fraude y que solicitaba con máxima premura se reversaran todas las transacciones y o compras que se estuvieran realizando, que la funcionaria del BBVA que lo atendió Le indicó que en efecto más del 90% de los recursos que se encontraban en su cuenta de ahorros habían sido sustraídos de la misma en tres operaciones y que se registraba una pluralidad de compras y movimientos con tarjetas de crédito por cantidades millonarias. Y fue tan solo en ese momento que la entidad bancaria realizó el bloqueo y cancelación de todas sus tarjetas, permitiendo que a pesar de los más que inusuales movimientos del cliente, sin filtro de seguridad alguno que haya sido eficiente, personas que no contaban con sus plásticos acabaran con los ahorros del cliente y además usaran hasta el cansancio sus tarjetas de crédito. También que en un trato abiertamente contrario a las instrucciones del demandante de su interés como cliente, el banco demandado se abstuvo de reversar esos movimientos y transacciones, permitiendo un escenario nefasto desde el punto de vista financiero para el demandante. Y se presentó violación de los protocolos de seguridad del Banco BBVA Colombia para que el caso concreto resultaran débiles e ineficaces, y así los delincuentes lograron ingresar al portal transaccional del referido 2 de marzo de 2024 sin tener los plásticos de las tarjetas de débito y crédito y sin estar el cliente presente y sin contar con las claves de ingreso, realizando diferentes movimientos y transacciones, todos absolutamente anómalos e inusuales desde el patrón del consumidor financiero, Víctor Hugo Sandoval Izquierdo, que en la cuenta ahorros con el número o con número terminal 2615 se realizaron las transacciones ese 2 de marzo de 2024 a las 10 y 50 minutos 56 segundos de la mañana por 10.968.000, una transferencia transfer BAMOV a una cuenta terminal en 7597, ese mismo día a las 10 y 52 minutos con 58 segundos, un tipo de transferencia igual a la misma cuenta por 14.032.000 pesos. El 2 de marzo también a las 11 y 30 minutos con 57 segundos, retiro sin tarjeta BBVA mi billetera por valor de 2.100.000 pesos para un total debitado a la cuenta de ahorros del demandante de 27.100.000 pesos, aun cuando el saldo de la cuenta de ahorros con posterioridad de las operaciones era de 2.974.000, que la tarjeta de crédito Mastercard Black termina en 11.36. Se realizaron transacciones el 2 de marzo de 2024 a las 11:48 minutos de la mañana, 12 del mediodía con 13 minutos y 1 de la tarde con 31 minutos por valores de 2.100.000, un avance sin tarjeta, 5.089.000 compra en aplicación Rappi y 1.610.000 también compra en la aplicación Rappi para un total de transacciones con cargo a esa tarjeta de 8.790.800 pesos. De igual manera que con cargo a las 11 y 35 minutos de la mañana y a las 12 del mediodía con 22 segundos se realizaron dos avances y tarjeta por valores de 2.100.000 pesos cada uno, para un total de 4.200.000 pesos con cargo a dicha tarjeta. También que se presentaron 24 movimientos previos al inicio de las transacciones entre 7 y 35 de la mañana y 10 y 49 minutos de la mañana, dentro de los cuales se observaron 14 ingresos a canales digitales de BBVA, 3 notificaciones de apagado a los productos financieros, los cuales fueron posteriormente encendidos, y 4 notificaciones relacionadas con nuevos inicios de sesión en la app de BBVA, que en un intervalo aproximado de 2 horas y 40 minutos, el Banco BBVA permitió que se efectuaran 9 movimientos transaccionales que involucran los productos financieros del señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo, 2 transferencias, un retiro débito sin tarjeta, 3 compras en la aplicación Rappi, ambas para adquirir teléfonos tipo iPhone, hecho absolutamente anómalo e inusual, que no activó alerta alguna a la entidad financiera, y 3 avances de crédito sin tarjeta, operaciones que por montos y formas resultaban a todas luces inusuales de acuerdo con el perfil de costumbres transaccionales del cliente. Que el banco solo efectuó el bloqueo preventivo de los canales y cuentas del señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo cuando ya se habían realizado 43 movimientos relacionados con sus productos, incluyendo las 2 transferencias, 10 y 50 y 10 y 52 AM, 3 retiros en cajero automático sin tarjeta, 11 y 31, 11 y 35 y 11 y 48 AM, es decir, que el referido bloqueo preventivo fue tardío. Que el referido bloqueo preventivo no solo fue tardío, sino completamente fútil, como quiera que después de este los delincuentes siguieron ingresando a los canales digitales y lograron realizar 3 compras en Rappi y un retiro en cajero automático sin tarjeta, lo cual da cuenta de la negligencia del banco frente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se presentaron graves falencias en los protocolos de seguridad del Banco BBVA Colombia S.A. Y es que tampoco se pudo acceder a un teléfono. El señor Sandoval Izquierdo intentó en reiteradas oportunidades, más de 10 en total, comunicarse con la entidad financiera en la mañana del mismo 2 de marzo de 2024 para solicitar que fueran bloqueados sus productos. No obstante, por tratarse de un número telefónico distinto al suyo, la llamada no entraba de manera directa a la línea de banca personal y no fue posible establecer comunicación inmediata como requería con urgencia. Que En el protocolo de seguridad fue totalmente ineficiente por parte de BBVA y los delincuentes lograron encender nuevamente las saetas, aun cuando el señor Víctor Hugo logró establecer comunicación telefónica en la que bloqueó su cuenta de ahorros y las dos tarjetas de crédito ya han sufrido el fraude que se expone y más grave aún a pesar de ser la misma funcionaria de la entidad la que dio cuenta, perdón, telefónicamente de todos esos movimientos inusuales y fraudulentos y que el cliente le solicitó la reversa de todas las operaciones en las cuales no solamente estaban los ahorros, sino además se usaron las tarjetas de crédito por montos muy grandes. El banco en cuestión no reversó ninguna de las transacciones y operaciones. Y el 4 de marzo de 2024, el señor Sandoval Izquierdo compareció a la sede Avenida de las Américas de la ciudad de Cali del Banco BBVA, lugar donde estaba residenciada la cuenta de ahorros, donde fue atendido por la asesora Camila Urbano. Con su orientación, diligenció el documento denominado formato reclamación de operaciones tarjeta de débito, que el 2 de marzo de 2024 el banco BBVA debió realizar un bloqueo preventivo inoportuno de la cuenta de ahorros del cliente terminada en 2615, lo cual no hizo y por el contrario permitió que se realizaran en un lapso de 2 minutos dos transferencias a cuenta desconocida terminada en 7597 por valores de 10.968.000 y 14.032.000 pesos, que suman exactamente la cifra de 25 millones de pesos, a lo que se sumó un retiro sin tarjeta desde la cuenta de ahorros por 2.100.000 pesos. Que jamás se habían realizado transferencias a dicha cuenta terminada en 7597 y mucho menos por valores tan altos y en intervalos tan cortos, y que esos movimientos eran más que inusuales, si en consideración se tiene que el cliente tenía en su cuenta ahorros poco más de 30 millones de pesos hasta ese momento. Que el banco BBVA permitió que se realizara un retiro sin tarjeta por valor máximo permitido a saber 2.100.000 pesos, el cual fue efectuado en un cajero electrónico en la ciudad de Medellín, que no es aquella donde el señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo se encuentra domiciliado y es residente. Todas las operaciones mencionadas superaron los filtros de seguridad y control implementados por el banco, que como ya se dijo, resultaron débiles e ineficaces, sin que fueran suficientemente verificadas en cuanto a la autenticación de la persona que las estaba realizando. También que el banco no realizó un bloqueo preventivo no oportuno de los productos tarjeta de crédito terminada en 7072 y tarjeta de crédito terminada en 1136, autorizando transacciones extrañas e inusitadas, ajenas a las costumbres transaccionales del cliente, como avances sin tarjeta por los montos máximos permitidos, los cuales también fueron realizados en el mismo cajero electrónico de la ciudad de Medellín, así como dos compras en la aplicación Rappi por más de 6 millones de pesos, cada una de ellas para adquirir teléfonos iPhone, dos en total. El banco debió certificar que las transacciones están siendo realizadas por el señor Sandoval Izquierdo, lo cual tampoco hizo. Que BBVA no realizó un análisis de seguridad serio y riguroso de las operaciones habituales efectuadas por el demandante, atendiendo datos sumamente relevantes como fechas, montos y destinatarios, incluso los cajeros electrónicos en que comúnmente el señor Sandoval Izquierdo realizaba retiros y transacciones. Que el Banco BBVA no se dio ni siquiera la tarea de investigar en el supuesto análisis de seguridad a dónde fue a parar el dinero transferido de la cuenta de ahorros terminada en 2615 a la cuenta terminada en 7597, máxime cuando el cliente fue enfático en indicar que desconocía esa última y que además había ingresado a su portal transaccional para transferir dinero a la misma, que las transacciones realizadas el 2 de marzo de 2024 vieron ser bloqueadas de manera preventiva por el banco a tratarse de operaciones inusuales, raras, que involucran el manejo de transferencias de 25 millones de pesos en menos de 2 minutos, así como sendos avances con tarjetas de crédito sin tener los plásticos por los montos máximos permitidos en intervalos cortos de tiempo, así como compras en aplicaciones digitales por montos elevados y elementos repetidos, teléfonos iPhone. Que el bloqueo preventivo fue tardío y fútil, sin que se hayan realizado las verificaciones o autenticaciones que se imponían al momento de efectuarse las transacciones y por lo tanto la responsabilidad recae en el Banco BBVA Colombia y no en el cliente como consumidor. Y a partir de todos estos elementos probatorios, realizando la valoración conjunta de los mismos, se encuentra efectivamente que las transacciones realizadas con cargo a los productos de titularidad del demandante resultan totalmente ajenas a su costumbre transaccional, pero además resultan inusuales por la cantidad de operaciones monetarias y no monetarias realizadas precisamente ese 2 de marzo de 2024, razón por la cual desde la primera de las transacciones debatidas, esto es la efectuada a las 10 y 50 minutos de la mañana del 2 de marzo de 2024, transferencia por 10.968.000 pesos, la cual era totalmente anómala e inusual, el banco debió haber efectuado no solo la confirmación oportuna de dicha compra, sino inclusive debió haber bloqueado los productos de titularidad del accionante. En este caso, encuentra el despacho que el banco debió entonces precisamente con base en esos deberes de seguridad, activar los controles o alertas con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones desde esa primera, tales como confirmación telefónica y atendiendo la inusualidad de las mismas, inclusive debió haber bloqueado los canales e instrumentos de pago. Y por ende, como estos deberes le correspondían a la entidad bancaria conforme al profesionalismo que le atañe a su labor, situación que no realizó por lo que y no se acreditó dentro del presente asunto, se encuentra acreditada y comprometida la responsabilidad civil contractual de la entidad financiera, pues conforme a lo indicado, esas transacciones se encontrarán totalmente fuera del ámbito transaccional del demandante y eran, perdón, inusuales. En ese orden, desde ya se tendrán por no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló ausencia de responsabilidad civil de BBVA y la genérica. Decantado lo anterior y de cara a la condena, se encuentra entonces que se materializa en el presente caso la concurrencia de incumplimientos de ambas partes y por ello debe este operador judicial aplicar lo señalado en el citado precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, y se reitera, ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. En ese orden, valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, esto es la ocurrencia de las transacciones debatidas, se determina que la participación de sus conductas sea en diferente grado, pues si bien se demostró por un lado que el demandante perdió la custodia de su elemento transaccional, en este caso el teléfono donde tenía la aplicación del banco, facilitando que esos terceros que realizaron las transacciones de mala fe pudieran tener éxito con las mismas, por el otro lado se acreditó que si el banco hubiera cumplido con sus obligaciones de seguridad, confirmando la primera de las transacciones, o inclusive bloqueando los canales e instrumentos de pago desde esa primera transferencia con cargo a la cuenta demandante, a la cuenta del demandante, se hubiera podido evitar la mayor extensión del daño, por lo que le corresponderá al demandante asumir el 20% del valor de la primera transferencia efectuada el 2 de marzo de 2024 con cargo a la cuenta de ahorros, termina en 2615, transferencia que se efectuara por monto total de 10.968.000 pesos, es decir, solamente el 20% de esa transacción. Y al banco le corresponderá pagar el 80% del valor de esa transferencia, así como a reembolsar al demandante el 100% de las demás transacciones efectuadas con cargo a su cuenta de ahorros, terminada en 2615, efectuadas el 2 de marzo de 2024, pagándole la suma total de 24.906.400 pesos. Y a su vez, el banco deberá asumir de sus propios recursos todas las transacciones efectuadas el 2 de marzo de 2024 con cargo a las tarjetas de crédito Visa Platinum Avianca terminada en 7072 y Mastercard Black terminada en 1136 de titularidad del demandante, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que se hubieran causado por las mismas, debiendo eliminar todo reporte negativo o rectificar todo reporte negativo efectuado ante los operadores de información financiera o centrales de riesgos respecto a las tarjetas de crédito Visa Platinum Avianca 7072 y Mastercard Black terminada en 1136 de titularidad del demandante. Dicho lo anterior, pues se negarán las demás pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al haberse accedido parcialmente a las pretensiones del libelo de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con lo anteriormente expuesto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló ausencia de responsabilidad civil de BBVA y la genérica, acorde con lo fundamentado en la parte motivada a esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a BBVA Colombia S.A. en los términos de esta providencia en un porcentaje del 80% de la primera transferencia efectuada con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad del demandante terminada en el número 2615 y del 100% de las transacciones efectuadas el 2 de marzo de 2024 con cargo a las tarjetas de crédito Visa Platinum Avianca terminada en 7072 y Mastercard Black terminada en 1136 de titularidad del demandante, debiendo eliminar todo reporte negativo efectuado ante los operadores de información o centrales de riesgos respecto de... Ah, perdón. Me adelanté. Y el 100% de las transferencias efectuadas el 2 de marzo de 2024 con cargo a los productos del demandante por las razones expuestas en la parte motivada de la presente decisión. Esa era la resolutiva segunda. Tercero, condenar a Banco Bío de Colombia S.A. a pagar al señor Víctor Hugo Sandoval Izquierdo la suma de 24.906.400 pesos y a su vez BBVA deberá asumir de sus propios recursos todas las transacciones efectuadas el 2 de marzo de 2024 con cargo a las tarjetas de crédito Visa Platinum Avianca 7072 y Mastercard Black terminada en 1136 de titularidad del demandante, debiendo eliminar todo reporte negativo efectuado ante los operadores de información o centrales de riesgos respecto a las tarjetas de crédito Visa Platinum Avianca 7072 y Mastercard Black terminada en 11.36 de titularidad del demandante. Todo lo anterior en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esa providencia. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011, quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, sexto, sin condena en costas, séptimo, cumplido lo anterior por secretaría, archives el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrados.